Que la lectura se encuentra en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 al 11. Eclesiastés capítulo 2, versículo del 1 hacia el 11. ¿Se puede poner de pie todos para lectura la palabra? Entonces me dije: ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y he aquí también esto era vanidad. Dije: de la risa es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría, y cómo echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo, que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque, con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mí plata, oro y el tesoro de los reyes de las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, y de los placeres de los hombres y de muchas concubinas. Y que engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo, y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en el que había empeñado, y he aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Antes que consideremos Eclesiastés capítulo 2, en esta mañana, inclinemos nuestros oídos a la palabra del Señor. Señor Jesucristo, recordamos tus palabras hacia tus discípulos mientras tú comías la Santa Cena. Tú les enseñaste diciendo: yo hablo esas palabras a ti para que tu gozo sea completo. Tú aseguraste a ellos en esa noche y les recordaste de que tú estás ahí para ser su gozo y ser su felicidad. Y tú les dijiste que el gozo que tú le das, nadie se lo puede quitar. Así que, Señor, pedimos que mientras consideramos lo que Salomón tiene que decir sobre la seguridad y el placer de que tú seas gozo en nuestras vidas y la necesidad que tenemos para el gozo que solo será encontrado en Cristo y en cuyo nombre oramos. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 2 ahora del libro de Eclesiastés, y si tú has notado algunas de las postres que están pegados en la iglesia al frente del edificio, tú verás ahí el tema de nuestra serie en Eclesiastés y de su vida bajo el sol. Ese es un buen título para esto, porque esta es una frase que vemos repetitivamente a través del libro. Realmente 26 veces leemos esta frase. Es una frase que habla debajo del sol, debajo del sol. Salomón se mantiene repitiendo esto y se nos recuerda al contexto en lo cual él estaba reflexionando en su vida. Es bajo el sol, es la vida en este mundo, en el planeta, literalmente debajo del sol. Y vemos la frase literalmente en el texto que tenemos delante de nosotros, en el capítulo 2. Y así es como concluimos en el versículo 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que había empeñado, y aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. De hecho, esta declaración que tenemos ahí en el versículo 11 es típica del libro. Salomón dice este tipo de cosas una y otra vez, y se está probando a sí mismo y está reflexionando sobre su vida y se pregunta si hay algo que dure realmente la vida. Cualquier cosa que provee una satisfacción importante, se da cuenta que no lo hay, porque todo es vanidad de vanidades y todo se lo lleva el viento. Y esto nos guía a pensar de que esto es algo de una reacción de pesimista de él, que no hay esperanza en él. Pero es fácil leer Eclesiastés y tener este sentido de falta de esperanza, pero no es en verdad lo que Salomón quería traer en el libro o darnos a pensar. No es solamente tener un día malo. Él no está siendo pesimista sobre las cosas. Es más del caso que él está tratando de ser honesto. Y él nos da una perspectiva, y de esto se trata del libro Eclesiastés. Nos ofrece perspectivas en la vida, en una vida debajo del sol. Y mientras Salomón refleja en ello, alguien como él, que es un rey que tiene todo bajo sus manos, y mientras él reflexiona en su mano, reflexiona en su vida, él se da cuenta que todo es vanidad. Y se nos recuerda cuando leemos todo en el Génesis capítulo 3, recuerdan, después de la caída, después que Adán cayó y comió la comida prohibida, Dios le dijo a él que una de las consecuencias de tu desobediencia y pecado es de que la tierra producirá espinos y tu vida será una vida de sufrimiento. Eso es lo que Dios le dijo a Adán. Y Salomón sabe que este es el caso. No hay una disputa aquí de lo que se trata de decir. Es muy claro aquí. Y Salomón dice que todo es vanidad y que todo se lo llevará el viento, y que esta palabra vanidad en el lenguaje original habla del aliento o vapor. Pueden pensar aún sobre el aliento, o hablar que las palabras de la boca salen y se desaparecen, o un vapor, o como el sol que aparece y después desaparece. Y lo que Salomón está diciendo aquí, no está tratando de decir de que nada tenga esperanza o nada tenga falta de significado, sino que todo es momentáneo, que nada dura. Y todo lo que hemos dicho en nuestras mentes, todo lo que hemos pensado, planeado en esta vida debajo del sol, es temporal. Es momentario. Todo es vanidad. Está volando, está huyendo. Y esto se siente como una sombra o un seguir al viento. Salomón nos da una narración honesta, una reflexión honesta de lo que es la vida debajo del cielo, debajo del sol. Sí, es cierto. Lo que está diciendo y describiendo en su propia experiencia es verdad. Y esta es una de las cosas que yo aprecio sobre la escritura, de que la escritura es honesta sobre la vida, es realista sobre la vida. No tenemos en Proverbios, por ejemplo, o en Eclesiastés, y especialmente en los Salmos, no tenemos gente muy honesta o piadosa que esté contenta cantando en este mundo. Y oímos de la crisis y los dolores de la gente como David. Vivimos en este mundo, vivimos el mundo debajo del sol. Mientras Salomón nos da una narración, una perspectiva honesta de lo que es la vida, aquí y ahora, entonces no es un libro sin esperanza. Salomón no está diciendo, no hay significado allí. Él no está diciendo, no hay ningún punto en hacer nada. No es así. Algunas veces él dice que muchas cosas de lo que hacemos aquí, lo trabajo y lo que bebemos y comemos, son buenos. Gózalo y disfrútalo mientras dure. Creo que la perspectiva que él nos está dando aquí es una en la que necesitamos ver más allá de la crisis debajo del sol. Es la experiencia de nuestras vidas aquí debajo del sol. Pero necesitamos ver más allá de eso. De otra manera, hay más que la vida mientras es vivida debajo del sol. Y esta es la perspectiva que él ofrece. Es una perspectiva muy honesta de la vida. Pero él nos quiere mostrar una perspectiva eterna. Y si no lo hacemos, si no tomamos esa perspectiva eterna, entonces ahí es cuando la falta de esperanza comienza. Y esto es lo que Salomón dice a los judíos, para que tengan una perspectiva correcta de la vida. De la vida como es corta aquí debajo del sol. Y lo que está haciendo aquí, en cada una de sus reflexiones exitosas, él está probando. Y él, claro, dice, hay algo en nuestras vidas que dura y tiene significado, tal vez salga. Y él puede pensarlo como un experimento que él está conduciendo. Lo vimos en el capítulo 1, donde habla ahí también, dice, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría, a conocer la locura y las insensatez, y me di cuenta que todo eso también es correcto hacia el viento. Y él probó esta situación de su vida y su experimento. Y los últimos dos versículos de nuevo del capítulo 1 también habla, cuando él dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Y tal vez somos tentados a decir, oh, tal vez la educación o mi PhD es lo importante y es el significado último en mi vida. Salomón dice, no, lo más que tú estudias, lo más que tú aprendes en sabiduría, en reflexionar en la vida debajo del sol, trae dolor y sufrimiento. Pues no es en la sabiduría o el conocimiento que encuentres el significado, el verdadero significado de tu vida, sino que nos ayuda mucho a en esta pregunta que él hace de nuevo y de nuevo a través del libro, como lo vemos en el comienzo del versículo 3, cuando dice, ¿y qué gana el hombre en ganar todas las cosas debajo del sol? ¿Qué puede ganar el hombre en el seguimiento de conocimiento y sabiduría? Nada. Esa es la conclusión para él. Entonces él vuelve al capítulo 2 y trata otro experimento. Podría ser un placer. Puede ser el seguir la felicidad, el seguir el gozo. Tal vez esto provea algo de un gozo eterno que dure para la vida. Así que él pregunta, la pregunta en el versículo 1. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer. Y esta palabra placer que se usa ahí, en cualquier lado de la escritura, trae la idea de gozo o alegría. Podemos oír placer, esto es algo prohibido, sensual. No es necesariamente el caso. Yo te probaré con el placer. Y eso es lo que él está haciendo, el seguir la felicidad, el seguir el gozo. Y él dice, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y este es el resultado de su experimento, dice. Y he aquí, también esto era vanidad. Esto es vapor. Él pudo tocar todo esto y no alcanzar nada. Y él sigue y nos dice un poco sobre su experimento. Varias cosas que él intentó para poder alcanzar un permanente gozo y felicidad. Iremos a través de ello en estos 11 versículos y vemos qué tiene que decir el escritor para conducirnos en este experimento. Pero no quiero solamente dejarte con esta decepción en tus oídos, porque de nuevo pienso, creo que Salomón quiere ir más allá del origen de esta vida en la tierra y que nos impulsa a cada uno de nosotros a tener un gozo, al deseo de un gozo que tenemos como seres humanos. Somos creados para tener gozo. Esa es una declaración de tesis, que somos hechos para tener gozo, pero no encontramos el cumplimiento de este gozo en esta tierra. Lo encontramos en Cristo, y este texto nos enfoca a Cristo, el gozo que tenemos en Cristo. Y ahí necesitamos terminar, que miremos nuestras vidas debajo del sol y completemos nuestro gozo en Cristo. Antes de eso, consideremos su experimento, cómo él probó su corazón con gozo. Así que lo primero que él piensa cuando habla del gozo es la risa. Es un punto muy interesante. Dice en el versículo 2. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? No toma mucho tiempo y no se cuenta que la risa no es lo último en la vida, pero él pensaba sobre esto. Bueno, la risa. Y él buscaba entretenimiento, chistes. Tal vez haya un poco, hay un gozo eterno en la risa. Piensa sobre tu propia experiencia de risa. Mucha gente que no le gusta reírse y le disfruta, se disfruta en bromearse, está bien. Pero piensa de lo que tú haces después de que tienes una buena sonrisa. Es lo primero que tú haces después que tuviste una buena risa. ¿Qué es lo que tu cuerpo hace? La risa siempre termina en tranquilidad, que tú vuelves a la realidad. Así que la sonrisa es buena, pero si algo es momentario y es permanente, es la sonrisa. Así que tú te ríes por un momento y después vuelves a la realidad. Pero aquí es lo que Salomón dice en otro libro, en Proverbios, dice, nos ayuda mucho. En Proverbios 14. Aún en la sonrisa, el corazón se alegra. Pero al final vuelve a la realidad. Así que la risa es una distracción temporal. Te provee una cura temporal. Piensa sobre nuestra cultura, por ejemplo. Una cultura que está dominada por el entretenimiento. Y mucha gente está buscando la sonrisa. Y queremos sonreír. En los shows de televisión, por ejemplo, ¿no? En cosas chistosas en televisión, en YouTube, la persona busca reírse. Y es muy fácil ser un crítico cultural. Lo que nos da sonrisa en estos días. Toda la industria del entretenimiento, por ejemplo, en la comedia, es muy malo. Y habla de lo que la sonrisa es buena, pero es momentánea. Y habla de nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es como él concluye esto. Que habla que hay maldad ahí, y en nuestro corazón. Y cuando vemos las comedias en estos días, es muy malo. No encuentro realmente chistosa. Para comenzar, es malo en contenido y viene siendo peor y peor. Así que Salomón reconoce esto. Que la risa no es realmente, no es el todo, no está santificada, hay mucha maldad allí. ¿Y a qué se vuelve? ¿Cuál es el otro propósito de la vida? Miremos el versículo 3, en la parte primera. Consideré mi mente, cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría. Y podemos ver este experimento aquí cuando él habla. Mientras mi mente me guiaba con sabiduría. No significaba ser borracho o emborracharse y meditar sobre eso. Es difícil ser guiado con sabiduría cuando estás controlado por el alcohol. Pero él reflexionaba sobre eso, en el tomar vino. Y la escritura es clara cuando es que la borrachera es pecado. Pero en muchos otros lugares en la escritura, la palabra de Dios habla positivamente sobre el vino. Aún en Eclesiastés, en Salomón dice esto. Este es Eclesiastés 9:7. Vete con tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Aquí Salomón encontraba que sí, aún con el vino hay ciertos placeres, cierto gozo que vienen con el vino, pero se va, huye, es momentáneo y termina su comida y regresa a lo que tenía que hacer. Hay platos que limpiar y etcétera. Aún con el vino es temporal, es momentáneo. Y él dice, bueno, necesito dejar los placeres de la vida. Hay risa, hay entretenimiento, hay vino. Y él continúa. Y aquí vemos a la mitad. Y la mitad pasada en el versículo 4, eres ambicioso aquí. Mira lo que él dice aquí. Engrandecí mis obras aún está probando su corazón. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos, me hice jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Si conoces bien la Biblia, tú puedes mostrar, puedes ver que hay ecos de Eclesiastés capítulo 2, o en Génesis capítulo 2, en huerto del Edén. Él se está sentando ahí a recrear el huerto del Edén, donde había gozo en Edén. Y él dice, tal vez solo puedo reconstruir Edén y puedo encontrar este gozo eterno. Aún en el lenguaje de los árboles frutales en el huerto del Edén, ahí vemos que hay partes que él usa. En el lenguaje original puedes traducir eso literalmente, paraíso. Y eso es lo que él construyó para él mismo, paraíso. Y él está imitando a Dios en esto, porque Dios hizo el huerto del Edén. Y Salomón va a imitar a Dios haciendo su propio jardín. Dios regó este jardín con estos cuatro ríos que cruzaban ahí. Salomón hacía lo mismo. Tenía esta piscina que regaban el jardín. Y Dios tenía muchos árboles con frutas. Dios también lo tenía. Y eso es lo que está haciendo Salomón. Y está tratando de hacer un paraíso en la tierra. Y no solamente Dios plantó el huerto de Edén, sino que también lo llenó de gente. Y esto es lo que Salomón hacía. En el versículo 7 y 8. Recuerda que Dios puso a Adán y Eva en el huerto de Edén. Y le dijo, Adán y hombre los creó y los puso en el huerto de Edén para trabajar la tierra. Y le creó animales también. Y esto es lo que Salomón hacía. En versículo 7 y 8. Compré esclavos y esclavas. Y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Y si lees Génesis 2, una de las cosas que se enfatiza ahí son las diferentes provincias alrededor de Edén y los tesoros que tenían. Así que Salomón lo hacía igual, que él había traído tesoros de lugares lejanos. Y él dice, reuní también para mí oro, plata, tesoros, y me proveí de cantores y cantoras del placer de los hombres, muchas concubinas. Y vemos cómo Dios llenó el huerto del Edén con animales, con personas, y puso a un hombre y una mujer ahí a trabajar y cuidar de ellos. Eso es lo que Salomón hacía, y es parte de su proyecto de Edén, donde él quería encontrar un gozo final y un placer final, y de crear el huerto del Edén. Y la vida de Edén estaba allí. Cuando Eva fue presentada a Adán también, vemos ahí que había música en el jardín, había arte y arquitectura en el huerto del Edén. Adán y Adán eran esposo y esposa, y había sexo en el huerto del Edén. Y todo lo que había hecho era Dios crearlos a ellos para gozar, para que gocen. Y alguien que realmente ama la música, y alguien que no puede tocar música, es como alguien como yo, no creo que pueda cantar, pero me encanta escuchar a la música. Nada me hace más lindo que caminar y escuchar la risa. Algunas veces la radio, algunas veces es molestosa para Megan. Después la comida, por ejemplo, los martes de la noche, me gusta sentarme y poner música. Y poner un poco de música y relajarme. Quiero sentarme y escuchar por un poco de tiempo. Y es dulce, es bueno. La música es buena. Disfrutamos la música, nos provee deleite y placer, pero de nuevo es momentáneo. Se está huyendo, está acabando. Porque después hay que conseguir las cosas listas, lavar los platos, poner a los niños en la cama. Es bueno mientras esto es, pero también está huyendo. Hay un lugar, pero hay un lado oscuro también que nos habla acá Salomón. Lo vemos aquí en el texto, que todo su proyecto de Salomón está infectado por el pecado. No solamente es el caso que tú puedas recrear tu medio ambiente, que el proyecto no es el medio ambiente de Salomón. El problema es él es pecaminoso. y lo vemos mientras continúa, cuando él está reflexionando en cosas. Piensa sobre esto. Dios hizo el huerto del Edén y puso a varón y hembra en el huerto del Edén a trabajarlo. Bueno, Salomón hace lo mismo. Él tenía hombres y mujeres también en su jardín, pero eran esclavos. ¿Notaron eso? Eran esclavos. Dios creó a Adán y Eva, esposo y esposa, para que sean una sola carne, y venían ellos como una sola carne. Y había sexo, y era algo bueno en el contexto de matrimonio entre hombre y mujer. Salomón tenía esto también, pero concubinas. Así que Salomón era tentado a recrear el huerto del Edén, pero por medio de perversión, de abuso. Y había injusticia ahí en el huerto, en su huerto de Salomón. Y no había duda que él encontraba en el final un montón de vacío, no había gozo en ello. Piensa sobre la miseria en las concubinas que habían ahí. Ahí también Salomón nos está recordando que todos nuestros esfuerzos para ganar un significado eterno en esta vida y en la felicidad y el gozo de nuestras personas están infectados por el pecado. Y todos están infectados por el pecado. Claro, no somos esclavos que tengamos concubina o todo eso. No es eso, pero aún. Yo pienso que el mismo impulso pecaminoso que trabajó en Salomón trabaja en nosotros y nos trae un poco de envidia. Y a nosotros también nos trae mucha envidia, también muchas cosas de lo que hacemos. Y también nos dice acá, en su palabra, y me engrandecí y superé a todo lo que me precedieron en Jerusalén, también la sabiduría permaneció conmigo, y de todo cuando mis ojos deseaban, nada les negué. Y también Salomón habla de yo tuve, yo hice, yo compré, yo junté, yo tuve para mí mismo. Vemos ahí el egoísmo. Todo era un egocentrismo de Salomón. Y aquí vemos un desarrollo de un deseo propio para una satisfacción propia. Y este es lo que se trata todo el proyecto de Salomón. Y cada uno de nosotros está infectado con este profundo y esta raíz impulsiva por un gozo y placer. Todo el tema está arruinado desde el comienzo. Así que él concluye en el versículo 11. Consideré luego que todas las obras de mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, he aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. ¿No es interesante que cuando Dios termina su obra, él descansó? Y Salomón terminó su obra y no había descanso. Él no tenía ningún tipo de satisfacción por su alma, ni un gozo eterno. No había descanso. Y Salomón concluye entonces en su enseñanza hacia nosotros que tenemos aquí. No podemos encontrar una eternidad en el gozo en esta vida, aquí debajo de la tierra, debajo del sol. ¿Qué se debe ganar debajo del sol? Pues nada. No hay nada que sea permanente o tenga algo significativo en cosas terrenales. Ahora digo eso, que su impulso por gozo y placer era pecaminoso porque era egoísta. Pero este impulso por gozo era fuera del mismo, era pecaminoso. Es algo bueno que se daba. Y nos trae de vuelta a la declaración de mi tesis, que somos hechos para gozo. Y Dios nos da la habilidad para tener un gozo, para disfrutar las cosas. Aún el huerto del Edén, era un huerto de deleites, y leemos ahí que Dios plantó el huerto del Edén, plantas y árboles que eran deleites para comer, y hizo a Adán y Eva de tal manera que pudieran apreciar los placeres de los árboles. Ellos podían apreciar los deleites de las frutas. Y nos hizo para disfrutarnos y nos hizo las cosas para que las disfrutemos. Así que hay un placer y gozo. Está en comer, está en hacer. Dios nos hizo para un gozo. Nos hizo para disfrutar. y también Él nos hizo para ser criaturas, que nos hace hacer cosas para que las disfrutemos, para que nos provean placer. Y es algo que no podemos ayudar, pero son cosas que nos van a proveer gozo y gozo para otros. Piensa sobre esto. Todos nosotros, si no tenemos una casa o un apartamento en un lugar y no está ahí por causa de que sea nuestro refugio, construimos casas para ser hermosas. Muchos de nosotros se nos preocupa de cómo nuestra casa o apartamento se ve. Queremos decorarlo. Piensa sobre esto. Allá lo que está en nosotros, en nuestro deseo por decorar, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas que luzcan hermosas. Y eso nos distingue del reino animal, no solamente como los otros animales. Nosotros decoramos. Probablemente suene ridículo, pero el mismo hecho de la existencia habla un poco de quién Dios es y quiénes somos. Por ejemplo, también un animal de bosque también prepara sus nidos también. Un venado no se preocupa de cómo será su casa, sino de cómo volver al agua. Me recuerdo la vida, observando este documento de la vida de los animales, de que habla un poco de la vida de los animales, y un hombre que tiene su cámara por todos lados para ver cómo es la vida dentro de la casa de los becerros, y que vea los becerros que entran en su casa, y de que van al baño y ven su baño, que tengan mayólicas o tiles bonitas. No es así. No, los animales no le importa de las arquitecturas, como los venados o como los venados de Narnia, eso no importa. Pero tú puedes ver que está esto en nuestra naturaleza. Queremos hacer cosas que provean hermosura y gozo. Así que la heredar este tipo de satisfacción, de gozo, es natural para quienes somos. Somos hechos para gozar las cosas y disfrutar las cosas. Y quiero leer un poco sobre esta cita, pero creo que sí, Luis nos habla un poco. Y esto es de su libro puro cristianismo, y esto es lo que él dice. El cristiano dice: las criaturas no son nacidos con deseos, al menos que la satisfacción exista. Para aquellos que desean satisfacción, exista. Un bebé se tiene hambre, bueno, hay algo como comida. Un pato quiere nadar, bueno, hay tal cosa como agua. El hombre y la mujer sienten deseos satisfactorios. Si encuentro algún tipo de deseo que no sea satisfactorio, es probablemente que no haya explicación, entonces que yo fui hecho para otro mundo. Y ninguno de mis placeres satisfazga esto. No hay prueba que las universidades existan. Probablemente los placeres mundiales no satisfagan, pero probablemente no sea algo honestamente realista. Por un lado, una u otra cosa nos pueda traer satisfacción, pero por otro lado, nos puede traer malentendimiento al significado de las cosas, o un eco de la realidad. Ahora, lo que está diciendo aquí Agustín es de que si tan solamente piensas del hecho de que hay un gozo en cada ser humano, yo creo que si tú hablas a cualquier persona o vecino en el subterráneo, este deseo está ahí para satisfacernos. Cuando tú renuevas tu baño, listo, no te provee una satisfacción externa, y todos lo conocemos. Debe haber ahí algo más. Si tenemos este deseo que no sea satisfecho allí, para placeres mundanos, debe haber algo que sea más allá de esa satisfacción terrenal. Y creo que aquí necesitamos escuchar lo que habla aquí sobre el padre de Salomón, el padre de Salomón, David. Hay muchos que dicen: ¿quién nos va a mostrar la bondad? Levanta tú la vida nuestra, Señor, y muéstranos la realidad. Cuando veamos que abunda el vino y el reino aquí, vemos lo que David habla aquí del gozo de su corazón había sido llenado. Cuando el Señor levanta su rostro en la presencia del Señor, y David encontraba descanso, y volvemos al huerto del Edén, ¿a dónde nos llevaba ese último gozo que decía David en Salmo 4, 6, 7? Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alzado, Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundan sobre su grano y mosto. Y esto era porque Dios estaba allí, Dios caminaba con ellos. En la mañana del huerto del Edén, y es el gozo del huerto del Edén. Y esta es la fuente de nuestro gozo. Allí encontramos este gozo, o el deseo de nuestro gozo completo, en cada uno de nosotros. Así que somos hechos para tener gozo. Y no encontramos el cumplimiento de este gozo en cosas terrenales. Lo encontramos en Dios. Lo encontramos en Cristo. Y se me lo recuerda aquí sobre lo que Agustín dice en su libro hermoso de confesión. Si pueden tener una copia por $10 aquí, sería bueno que lo compre. Lo puedes ver allí. Como un sermón autobiográfico. Un sermón lleno de autografías aquí, donde está lleno de Cristo en todos sus temas que él hablaba sobre este mundo y cómo los buscaba satisfacción, pero no lo consiguió. Donde él decía que nuestro corazón no tiene descanso hasta que encontremos descanso en él. Y esto es lo que él dice en su confesión. Mi pecado, está hablando de su pecado. Mi pecado consistía en esto, que yo vi placer en soberanidad y en verdad, no en Dios, pero en sus criaturas, en mí mismo y en cualquier otro ser creado. Así que lo que era, es que yo buscaba en confusiones y miseria y errores. Su conclusión era lo mismo que la conclusión de Salomón. Si miramos a cosas terrenales para tener las cosas que nos causen gozo en nuestro corazón, encontraremos miseria y nuestro gozo incompleto. Ahora, el gozo que estamos buscando es completado en Cristo. Cristo nos ofrece este gozo. Por eso cuando oro al comienzo, Jesús le dice a los discípulos, en la última cena, Él le dice, me voy para que su gozo sea completo. Nadie lo puede quitar de ustedes. Y de nuevo se nos recordaba lo que el apóstol Juan decía allí en la última cena, cuando estaba sentado al lado de Jesús, descansando con Él. Al final de su vida, 50 años después, como un hombre viejo, como un pastor, él estaba claramente pensando en cómo él escribía esa carta pastoral, y él nos recordaba ahí a la fuente de nuestro gozo. Y quiero leer los primeros 4 versículos. Este es primera de Juan. Este es primera de Juan, capítulo 1, versículo 4 al 6. Y habla acá muy claramente. Y habla aquí sobre la eternidad. Y lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos completado, contemplado. Miren el lenguaje que usa allí. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos. Lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida, el verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando sobre Jesús. Jesús es la luz. Él es aquel quien Él vio, que a quien Él tocó, a quien Él abrazó, a quien Él oyó. Y el gozo que estaba buscando era más allá del levantar del sol. Era el Dios mismo. Y este gozo no lo encontramos lleno en esta vida bajo el sol. Cristo vino a nosotros y de esto habla Juan. Y esto se nos recuerda a la iglesia del Asia Menor. Y lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. Y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Y hemos oído la vida, tenemos oído el Evangelio, y este es el horizonte de nuestra vida, cómo ha sido roto en nuestros propósitos y cómo vemos la palabra que fue proclamada a nosotros. Y dice, vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Para que nuestro gozo sea completo. Esta es la respuesta a Eclesiastés 2. Aquí en el comienzo de la carta de Juan. Nuestro gozo eterno, para el cual fuimos creados, y su satisfacción es completada en comunión con el Padre, en su Hijo Jesucristo. Esta es la palabra del Evangelio en nosotros. Se nos debe recordar y animar esto, que el gozo ha venido en nosotros y lo hemos recibido. Ahora hay una aplicación práctica que debemos oír, y la palabra del Evangelio aquí, y debemos ser animados en esto. Hay una aplicación práctica aquí, y se nos concluye así. Hay tres palabras para esta aplicación: probar, arrepentimiento y compartir. Creo que esta es una forma que tú te puedas recordar: probar, arrepentir y compartir. Noten lo que Salomón estaba haciendo aquí. Estaba probando su corazón. Y Eclesiastés 2 nos muestra cómo podemos probar nuestro corazón. Él probó su corazón para ver si una de las cosas terrenales podían proveerle gozo eterno, pero no lo hacían. Pero creo que lo que Eclesiastés hace es proveernos con una oportunidad de examinar nuestro propio corazón, para considerar dónde estamos, para buscar un gozo eterno en cosas terrenales. Y pensemos sobre esto. Y también la prueba nos sirve para examinar nuestro corazón, para ver hacia dónde nuestro impulso está yendo. Y hay algo que tal vez es difícil para poder detectar. Veo mi propia vida, por ejemplo, cuando necesito poner a los niños en la cama, y digo, hay algo más que quiero escuchar, y hay mucho egoísmo, por ejemplo, y veo ahí Eclesiastés para examinar nuestro corazón, para saber dónde estamos. Y también quiero saber dónde estoy usando los buenos dádivos, buenas dádivas de Dios, porque todos son buenas dádivas, pero son hechos para ser gozados con acción de gracias. Lo recibimos con acción de gracias. Debe ser actitud de nuestro corazón, y con gratitud, de acción de gracias. Y no estamos usando esto egoístamente, sino que lo usamos para gozar, sino también para gozar con otros. Y hacemos cosas que nos traen gozo, no solo para nosotros, sino también para otros. Mira cómo usas tú el don de Dios para bendecir a otros. Ahora, habiendo hecho esto, habiendo examinado tu corazón, es que el Señor también nos muestra cómo podemos arrepentirnos. Si hemos sido egoístas, si hemos buscado cosas terrenales para satisfacer nuestros corazones, podemos ir a través de aquellos 11 versículos y leerlo penitenciariamente. Voltea una oración de arrepentimiento y confiesa delante de Dios que estas cosas son vanidad, de haber buscado las cosas como buscar el viento. Y no solamente lo dejas ahí, sino que Eclesiastés también nos apunta a cosas terrenales, pero también nos apunta a Cristo. Así que en arrepentimiento nos sirve para confesar nuestros pecados, pero también vuélvete a Cristo con esta oración, con el Salmo 16, versículo 11. Tú me has mostrado el camino de la verdad. Miren esto. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Mira esta oración. Mira que esta oración sea en tu vida. Y nos trae un completo gozo. La tercera palabra aquí es compartir. Y lo que quiero decir por la palabra compartir: mira por las oportunidades con tu vecino o un trabajador que no es un cristiano, que no conoce al Señor. Toma un café con él y habla sobre algo de tus propias decepciones. Cómo el gozo está huyendo en tu vida. Usa Eclesiastés 2 como una manera de cómo hablar a las personas. Cómo hay decepción en tu vida. Cómo hay un gozo que se va. No, estaba emocionado sobre cómo renovar mi cocina, pero sabes, pero vinieron todas las piezas erróneas y todo salió mal. Y bueno, ¿dónde encuentras gozo? Habla de tus decepciones y ora por una oportunidad para poder compartir el gozo de Cristo con ellos. Pienso que esto es algo que tú necesitas llegar a un punto de vista intelectual, de desacuerdo o debate. Solo pregúntale sobre su gozo y su felicidad. Háblale sobre su desacuerdo o su decepción, para que él vea que sea cierto, pero comparte el gozo de Cristo, el gozo permanente de Cristo en tu vida. Bueno, mientras venimos a la mesa del Señor, creo que Eclesiastés 2 ayuda mucho, porque nos recuerda de que tenemos toda esta sensación de egoísmo en nosotros, todo para mí mismo. Y esto es una palabra hermosa del Evangelio hacia nosotros, cuando decimos a nosotros mismos, esto es para mí. Y Cristo nos dice a nosotros, para ti. Y yo digo a mí mismo, yo soy para mí. Cristo dice, yo soy para ti. Y creo que mientras oímos esta palabra, y mientras el Espíritu de Dios trabaja en nuestro corazón, el corazón de Cristo dice, yo soy para ti. Creo que Eclesiastés 2 se volverá a Gálatas 2, donde Pablo oyó esta palabra y lo oímos de nuevo en el versículo 20. Es diferente a lo que Salomón decía. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí es cuando reconocemos y celebramos la cena del Señor, la obra del Señor para nosotros, que Él dice, su palabra dice, yo soy para ti, este cuerpo es entregado para ti, y esta sangre es entregada para ti. Y la cena del Señor la llamamos también comunión. Es una cena de comunión, y esta comunión que tenemos es comunión con Cristo. Es esta comunión que Dios, que Juan estaba hablando, en la comunión con el Padre y el Hijo. Y recordamos las palabras de Juan 16, en su presencia hay plenitud de gozo, y en su diestra hay placeres para siempre. Y allí donde nos encontramos en esta mesa, en la misma presencia de Cristo. Así que este es un gozo llenado, donde venimos a celebrarlo con Él.